Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:06 en Canarias, señoras, señores, me alegro, buenos días. Pues aquí está el día, todo lo que da. Todo lo que puede dar una mañana como la de hoy, un día como el de hoy, que es 4 de julio del 2017. Hoy es la fiesta nacional de los norteamericanos de Estados Unidos. En fin, pues Norteamérica es más grande, pero para entendernos, ¿no? De Estados Unidos. Y lo es desde 1776, porque hoy es el día de la firma de la Declaración de Independencia. Saben ustedes que hay una cierta polémica, si se firmó el 2, se firmó el 4, no se firmó el 2, pero se publicó el 4. Bueno, es cierto es que se celebra el 4 desde 1776, aquella proclamación de las 13 colonias, eran 13 colonias, lo que hoy es Estados Unidos, que va de costa a costa, entonces solamente eran una franja de colonias, embrión de estados, que iban desde Massachusetts hasta Georgia. No estaba la Florida, no eran, en fin, y de ahí hacia la izquierda nada. ¿Y cómo se produjo? Bueno, al fin y al cabo, eran colonias que se sentían maltratadas por la metrópoli Gran Bretaña, y además ellos habían establecido ya una serie de poderes alternativos, y en fin, finalmente, pues Jefferson y Adams y Benjamin Franklin hicieron esa suerte de exhibición patriótica, firmaron la Declaración de Independencia. Además le ayudaron mucho a las 13 colonias, pues los que eran enemigos de la Gran Bretaña entonces, que estaba muy debilitada, estaba en bancarrota. Les ayudó Francia, les ayudó Holanda y les ayudó España, notablemente. El caso es que ahí comenzó y poco a poco se fueron sumando más colonias y más territorios que luego conquistaron en esa larga marcha hacia el oeste para acabar realizando esa gran nación que hoy son los Estados Unidos. Bueno, pues la fecha de 4 de julio es una referencia para todos los que, por ejemplo, quieren la independencia de Cataluña. Dicen, ¿y por qué nosotros no podemos ser como las 13 colonias? Hombre, pues porque hay bastantes diferencias históricas entre todo ello. Primero, porque no estamos en 1776. Segundo, porque España no está en bancarrota. La que está en bancarrota es Cataluña, concretamente dentro de España. Segundo, porque a esa Cataluña independiente no le va a ayudar ninguna Francia, ni ninguna Holanda, ni ningún otro país. Y cuarto, porque las relaciones que se han establecido de proximidad entre todos los territorios que hoy forman parte de España son muy diferentes a las que entonces campaban entre una isla cerca del continente y el espejo que había nacido en un nuevo continente a 6.000 kilómetros de distancia. Sí, bueno. Pero bueno, la fecha del 4 de julio para los independentistas catalanes, pues también es una fecha de referencia, porque saben ustedes que para el independentismo catalán son referencia a tantísimas cosas que uno al final ya se pierde, ya no sabe cuál es de verdad el espejo en el que mirarse. Y hoy, hombre, pues seguramente alguna manifestación de algún tipo realizarán después de que ayer volvieran a vivir otro de esos episodios de desencanto que sufre a diario el independentismo catalán. Porque ayer un consejero, el de empresa y conocimiento, además tenía que ser el de conocimiento, Jordi Bajet, dijo, oiga, esto del referéndum no se va a poder hacer. Y hay que pensar en poner algo en marcha que no sea lo del 9N, lo del 9 de noviembre, que es allí unos cuantos tíos con una urna de cartón y venga y hacer la pantomima esa. Ni que decir tiene que eso enfureció a los que mandan en Cataluña, por ahora, que son los chicos y chicas, la alegre muchachada de la CUP, y rápidamente le exigieron al señor Puigdemont que cesara al señor Bajet. Y lógicamente Puigdemont lo cesó, a pesar de que la jefa del PDCAT, la jefa del partido este, de los escombros de Convergencia, había dicho que no, hombre, que no había problema, porque opinara eso, claro que continuará en su puesto. Pues toma, a las pocas horas, cesado. ¿Saben ustedes que Puigdemont va a ir a los Sanfermines? Sí, tengo la duda de si se va a vestir de pamplónica, ¿no? Ya, hombre, el encierro ya sé que no lo va a correr. Bastante encerrado está él en sí mismo, como encima coger un ejemplar de La Vanguardia, ¿verdad? Y ponerse delante ahí. Pero va a visitar, hombre, esto lo ha arreglado como que una visita a Uxue Barcos, pero en realidad es que le ha invitado el número 2 de Bildu, de EH Bildu. Fíjense ustedes, ¿eh? Qué buen anfitrión, ¿eh? Uno de Bildu, Garicoech Mújica. Se va a hospedar en el Hotel Tres Reyes. A lo mejor basta que haya desvelado yo esto. Es una información que ha podido saber la cadena COPE para que ahora suspenda el viaje, que es capaz. Pero que ustedes lo van a ver en el chupinazo, eso ya se lo digo yo. Bueno, vamos a ver, fuera parte de esta cuestión, ahora el escenario económico es uno de los argumentos fundamentales del día de hoy. ¿Por qué? Porque los presupuestos del año que viene van a permitir más gasto. No mucho más gasto, pero sí algo más de gasto. Nunca el suficiente como para que el PSOE, por ejemplo, vote a favor del techo de gasto, porque el PSOE lo que quiere es gastar y gastar y gastar, aunque haya que endeudarse. Total, no lo va a pagar él. Total, la deuda la pagamos todos, y sobre todo la van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, a los que les vamos a dejar un pufo como consecuencia de las alegrías en el gasto. Pero bueno, pero ese no es el... Ahora mismo no es el problema para el PSOE. El PSOE está buscando un sitio, y con mayor o menor acierto, pues, y el sitio exige hacer lo que le dice Podemos, exactamente igual que hace Puigdemont con las cosas que le dice la CUP. Oye, que no hay techo de gasto. ¿Qué es eso del techo de gasto? Y el otro dice, no, es muy antisocial el techo de gasto. Y esto es que conduce a una España más desigual. Bueno, el gobierno ha elevado la previsión de crecimiento al 3% este año, al 2,6% en el 2018, porque hay mayor demanda interna, porque aumenta la inversión empresarial, la inversión en construcción, y sobre todo porque mejora las previsiones sobre el empleo. Es decir, va a haber más gente trabajando, por lo tanto más gente ganando dinero y gastándolo. Y pagando cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Ahora, a las 9 de la mañana conoceremos el dato del mercado laboral de junio, que, hombre, no sé, desde luego no va a ser malo. No va a ser malo porque, hombre, si es malo en junio, pues entonces que el último que apague la luz y nos vamos. Además, el gobierno va a aprobar este mes la mayor oferta de empleo público desde el 2008. Va a convocar 8.000 plazas para este año. Y se sabe que Pedro Sánchez ya tiene hora para acudir a la Moncloa, para reunirse con Rajoy el jueves, y hoy va a ser recibido por el rey. Hay una pequeña polémica en Extremadura, porque la Diputación de Badajoz ha fichado al hermano de Pedro Sánchez como coordinador de actividades del Conservatorio de Música, que es un cargo, es un puesto que dice Podemos que no existía. Que no ha habido tribunal, que la prueba de acceso fue una mera entrevista, etcétera, etcétera. Y el PP dice, si esto es una contraprestación por incluir a Guillermo Fernández Vara en la Ejecutiva Socialista. Bueno, ya saben ustedes que estas cosas también pasan al revés, ¿eh? También pasan al revés. Pero pasan y son incómodas, es lo que tiene. Son las 7 y 8. Tengo otras noticias que seguramente les van a interesar mucho y son estas. Reformar Francia.
El presidente Emmanuel Macron propone reducir en un tercio el número de diputados y senadores y anuncia que recurrirá a un referéndum si sus reformas no avanzan en un año.
Ayuda urgente.
La Unión Europea presenta hoy nuevas medidas para controlar la inmigración en el Mediterráneo. Alemania y Francia tienden la mano mientras Italia advierte de que no puede ser la única que abra sus puertos a los rescatados en el mar.
Jurado popular.
Comienza en Pontevedra el juicio por el doble parricida de Moraña. David Oubel está acusado de la muerte de sus dos hijas de 5 y 9 años. El fiscal pide prisión permanente revisable.
Nuevo ensayo.
Corea del Norte realiza un nuevo ensayo de misiles balísticos. Esta madrugada ha lanzado al menos un proyectil en dirección al mar de Japón. Seúl analiza el tipo de misil que ha utilizado en el ensayo.
Frenar a Maduro.
La oposición venezolana convoca una consulta el 16 de julio para tratar de frenar los planes de Maduro de cambiar la Constitución. El plebiscito planteará un gobierno de unidad nacional y la celebración de elecciones libres.
Y en deportes, Nadal en racha.
El tenista mallorquín debuta en Wimbledon, dominando ante Milman. El siguiente rival será el estadounidense Donald Young. En fútbol, Donnarumma renueva por el Milán y hoy día clave para el futuro de Ceballos. Hoy se reúne con el presidente y con el nuevo entrenador del Betis antes de decidir su futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y esos son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Estoy enamorada de esta tierra.
Galicia mola mucho.
Despertar aquí no tiene precio.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia o Boca Miño.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Cariño, estoy preocupado. Juan está todo el día con el móvil.
¿Como todos los chicos ahora?
Sí, pero me ha dicho el vecino que le vio comprando en una estación de servicio Repsol marcándose un wallet.
No pasa nada. Si yo ayer también me marqué uno.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
A las 9 de la mañana se van a conocer los nuevos datos de paro correspondientes al mes de junio. Y se esperan muy buenos números. La contratación para los meses de verano va a ser la clave en estos nuevos datos. Álvaro Cutelén.
La buena salud del mercado laboral español y el comienzo de las contrataciones para la campaña de verano van a hacer que los datos de hoy sean especialmente buenos. Solo hay que escuchar a la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
En el mes de junio, cuando conozcamos los datos de afiliación, vamos a tener una gran alegría porque seguiremos construyendo juntos ese gran país que es España.
También se muestra optimista el presidente de la Asociación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor.
Volveremos a conocer algún récord histórico y eso es importante, ¿no?
En junio del pasado año el paro cayó en 124.000 personas y se crearon más de 98.000 nuevos empleos.
El gobierno catalán va a explicar este martes los detalles técnicos y jurídicos del referéndum ilegal anunciado para el 1 de octubre. El lugar elegido para el acto ha sido el Teatro Nacional de Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El gobierno catalán dará detalles esta tarde de la ley del referéndum, una ley que apela al derecho internacional y que prevé un régimen jurídico excepcional. Será en un acto abierto en el Teatro Nacional de Cataluña. Fuentes del gobierno catalán aseguran que la ley dibuja una convocatoria con el mismo funcionamiento que cualquiera de las elecciones o referéndums de los últimos 30 años, con solo dos cambios. Se crea una sindicatura electoral propia y una comisión internacional de garantías. A pocas horas de explicar sus planes, Carles Puigdemont apunta que no aceptaría ser inhabilitado por el Tribunal Constitucional. En declaraciones a una agencia italiana, descarta que el Estado recurra a la fuerza para impedir el referéndum.
Chris Christie es el gobernador republicano de Nueva Jersey y acaba de cometer lo que en España conocemos como una alcaldada. Christie ordenó el pasado viernes el cierre de todos los espacios públicos, incluidas las playas, por falta de presupuesto. Sin embargo, el gobernador y su familia se pasaron su propia orden por el forro de los caprichos y pudieron disfrutar ese domingo de un día de sol en exclusiva en las arenas blancas de Island Beach State Park. El que fue aspirante a la presidencia de las pasadas elecciones utilizó además una residencia de veraneo que le facilita el Estado. Ante las críticas de los ciudadanos, ha contestado en plan chulesco y desafiante: presentaos a gobernador y podréis tener una residencia aquí. Christie también ha cargado contra los medios locales que han publicado en sus portadas la imagen idílica de toda la familia disfrutando en solitario de los placeres que brinda el sol, donde él aparece en sandalias con una gorra de béisbol. Han cazado en la foto a un político que estuvo donde dijo que iba a estar y con la gente que dijo que iba a acompañarle, su mujer, sus hijos y unos amigos. Estoy seguro que les darán un premio Pulitzer, ha dicho. El alcalde de Jersey City, Steve Fallop, cree que Christie está incapacitado para gobernar. Y la vicegobernadora Kim Guadaño ha añadido: nunca me sentaría en la playa si el contribuyente no tiene acceso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tour de Francia se vive en COPE. análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más, en COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión en ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Es posible que el saber no ocupe lugar, pero el ocio sí. Bicis, tablas de surf, tiendas de campaña, todo cabe en tu Renault Kangoo Extreme. Ven a la red Renault y descúbrelo con el 0% TAE y 2 años de mantenimiento de regalo. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Condiciones en Renault.es.
Así se siente un pequeño negocio cuando sabe que los días de fútbol siempre triplica la caja. Muy contento, porque su bar se llena y así vende más.
Con Vodafone Televisión Bares tendrás el mejor deporte. Fútbol en 4K, motor y mucho más. Contrata ahora y no pagues este verano. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Quedan 3 días para la celebración de la cumbre del G20 en Alemania. Donald Trump ha llamado ya a los principales líderes internacionales para tratar algunos de los temas que abordarán durante la cita. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. En el tiempo libre que le deja Twitter y sus ataques a los medios de comunicación, el presidente Trump conversaba con los líderes de Alemania, Francia e Italia para preparar la cumbre del G20 el próximo viernes en Hamburgo, en Alemania. Antes, el presidente conversaba también con los líderes de China y Japón para abordar la situación en Corea del Norte. En la reunión del G20, Trump mantendrá también su primera conversación cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin. Según un portavoz de la Casa Blanca, esa conversación girará en torno a la situación en Siria y el apoyo del Kremlin al régimen de Bashar al-Assad, la situación en Ucrania, y no está previsto, según ese mismo portavoz, que se aborden las interferencias de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales.
En unas horas se van a presentar en la Unión Europea nuevas iniciativas para controlar la inmigración en el Mediterráneo. Alemania y Francia ofrecen ayuda a Italia ante las oleadas que viene soportando. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, y es que en lo que llevamos de año han llegado a las costas italianas más de 80.000 inmigrantes, un 19% más que en 2016. Ante esta situación, Italia, Francia, Alemania y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para aumentar los fondos en seguridad marítima. En las últimas horas, el gobierno de Roma había amenazado incluso con cerrar sus puertos si no había una mayor implicación. Apoyar a Libia y los retornos de los inmigrantes y también acelerar el programa de reubicación de refugiados. Estas son algunas de las medidas, ha dicho una de las portavoces de la Comisión Europea. En cualquier caso, a lo largo del día de hoy conoceremos más detalles de este nuevo acuerdo en materia de inmigración.
Oye, Carlos Ganga, el portero de moda se queda en su casa, ¿no?
Bueno, de momento sí, porque parece que su agente, de Mino Raiola, no te puedes fiar mucho. Donnarumma, como ya contamos en el partidazo de COPE, el Real Madrid está detrás de su no renovación con el Milán. Acababa contrato en 2018 y era objetivo blanco para la próxima temporada. Ahora la película ha cambiado por completo, aunque el interés blanco es real y se va a mantener. Donnarumma va a ampliar su contrato hasta 2022 y va a pasar a cobrar 6 millones de euros. Tiene 18 años. Y solo Higuaín y Dybala van a cobrar más que él en Italia. 18 años y ya cobra 6 millones. La clave está en la cláusula de su salida. Si el Milán no entra en la Champions, su precio será de 50 millones. Pero si el Milán sí juega Champions, la cantidad se va a disparar hasta los 100. Así que va a ser una bonita historia. También va a continuar la pelea entre el Madrid y el Barça por Dani Ceballos, el jugador del Betis. El interés del Real Madrid ya era conocido. Y ayer el Betis reconoció que también ha preguntado por él el Barça. Va a ser uno de los culebrones de este verano. Todo un mar de dudas. Aquí el único que es garantía es Rafa Nadal, que ayer debutó en Wimbledon arrasando y ya nos ilusiona con su tercera corona en Londres.
Es lo que forma parte de la información, pero falta la información local, que ahora mismo llega a las 7:19, 6:19 en Canarias.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más, me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. 4 de julio del 2017, cielos despejados, temperaturas que van a seguir subiendo en todo el país. Y nuestra atención centrada en el incendio forestal que afecta a minas de Río Tinto, en Huelva, que ha obligado a la evacuación de 400 personas. Se ha reabierto el tramo de 20 kilómetros que permanecía cortado al tráfico por el incendio y se ha incorporado a las labores para sofocar este incendio la Unión Militar de Emergencias. Hoy es noticia algunos de los detalles de la ley con la que pretenden amparar la consulta ilegal del 1 de octubre la Generalidad de Cataluña y los partidos que la sustentan, que son Juntos por el Sí y la CUP. Hoy los conoceremos, coincidiendo con la fiesta de independencia americana, ¿no? Ya saben ustedes, siempre se busca aquí la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, o de lo que fue el germen de los Estados Unidos que hoy conocemos. Y a las 9 de la mañana lo que vamos a conocer, y es lo más serio del día, van a ser los datos del paro, de la afiliación a la Seguridad Social del mes de junio. Y a nadie habrá de extrañar, que además de alguna manera ya, en fin, lo han adelantado los máximos responsables, que vayan a ser unos datos buenos. Ahora hay otras noticias que quiero recordársela en estos titulares. Podemos no quiere que Miguel Ángel Blanco tenga una calle en Cádiz.
El grupo municipal dirigido por el alcalde José María González Quichi se ha negado a respaldar una iniciativa del PP que finalmente salió adelante gracias al PSOE y Ciudadanos. Los podemitas se abstuvieron argumentando que dedicar una calle a una sola víctima no es de recibo.
La derogación de la doctrina, bueno, que no es de recibo son otras cosas, pero la derogación de la doctrina Parot vuelve a quedar en evidencia.
Manuel González, conocido como el loco del chándal y liberado tras la derogación de la doctrina Parot, ha vuelto a ser detenido. La policía le arrestó en Almadén de la Plata, en Sevilla, por intentar asesinar a dos mujeres sexagenarias. El arrestado fue condenado a 175 años por un asesinato y 16 violaciones.
Polémica en Extremadura por la contratación del hermano de Pedro Sánchez.
La Diputación de Badajoz ha fichado al hermano del líder del PSOE como coordinador del Conservatorio de Música. Podemos denuncia que se ha creado un puesto a medida que no existía, mientras el PP sospecha que es la contraprestación por incluir a Fernández Vara en la Ejecutiva Socialista.
El presidente francés Emmanuel Macron anuncia una profunda reforma en su país.
Macron ha propuesto reducir en un tercio el número de diputados y senadores, que en Francia ronda el millar. El presidente centrista y liberal también anuncia que recurrirá al referéndum como instrumento político si sus reformas son bloqueadas y no avanzan en un año.
Y en deportes, época de fichajes.
Hoy será un día clave para el futuro de Ceballos. El jugador se reúne con el presidente y el nuevo entrenador del Betis ante el interés del Real Madrid y del Barcelona. El portero Donnarumma se queda finalmente en el Milán. Y en tenis, Rafa Nadal debuta con victoria en Wimbledon.
Y nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe ha puesto en marcha la campaña de los trenes playeros que conectan Vitoria con San Sebastián diariamente hasta el próximo 31 de agosto. Y los trenes playeros que conectan Valladolid y Palencia con Santander, que circularán todos los sábados y domingos de julio y agosto. Este verano, además, los viajeros podrán combinar el billete para viajar en barco hasta Somo. Más información en renfe.com y en el teléfono 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta semana financia tus vacaciones. Disfruta ya y paga hasta en 6 meses sin intereses, sin papeleo, de forma segura e inmediata y totalmente online.
Consulta condiciones en muchoviaje.com.
Con CaixaBank llega la primera imagen del día, que trae, como siempre, Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Se les llena la boca de democracia, hacen constantes apelaciones a la libertad de los individuos, a la libertad de los pueblos, pero en cuanto un individuo perteneciente a ese pueblo que ansía la democracia y la libertad muestra alguna duda sobre el ilegal camino emprendido, le cortan la cabeza de manera fulminante. Es lo que le ha sucedido al decapitado y exconseller Jordi Bayet, no por discrepar de manera estentórea y escandalosa, sino simplemente por reflexionar en voz alta lo que piensan muchos nacionalistas, que una cosa es ir a la cárcel por la causa y otra que unas multas pongan en peligro el patrimonio familiar. Y es que a medida que en la partida de póker comienzan a ser sustituidos los garbanzos o los botones por dinero de verdad, el jugador que va de farol sopesa si no estará a punto de cometer una inmensa gilipollez. Todo por la patria, bien, pero a ver si voy a tener que vender el piso. El corazón tiene razones que la razón no entiende, pero la cartera razona de una manera que sí entiende la razón. Como advertía Maquiavelo, es posible que un hombre se olvide de quién asesinó a su padre, pero es imposible que se olvide de quién le arrebató el patrimonio. Estamos pues ante el síntoma de una división, porque sería absurdo pensar que don Jordi es el único y excepcional nacionalista que piensa así. Y lo que refuerza que el síntoma es real es esa reacción fulminante y esta vez sí estentórea de Puigdemont, ese ampuloso gesto de autoridad que significa lo débil que se siente, porque el autoritarismo es siempre la consecuencia de una posición endeble. Y no puede estar más endeble Puigdemont cuando tiene que obedecer a pies juntillas y sin una duda las órdenes que le dan los de la CUP. El servil y obediente mayordomo de la CUP debe mostrarse autoritario ante los demás en aras del disimulo. Pero ya le ha dicho a un periódico italiano que él es una especie de revolucionario a la fuerza, pues haciendo las cosas a la fuerza no sale bien nada. A la fuerza sale mal incluso hacer de vientre.
CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora y hasta el 31 de julio puedes disponer de un préstamo inmediato para ese televisor, ese smartphone, ese coche o ese viaje. Porque en CaixaBank queremos que empieces a cumplir ilusiones de tamaño familiar. Consulta las condiciones en caixabank.es. CaixaBank.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. No dejes que un robo te arruine las vacaciones, porque cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, cuentas para la protección de tu hogar con la combinación perfecta entre la tecnología más avanzada, controlada por el mayor número de expertos. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben ustedes que abrimos el trino de El Conciso. El Conciso es Carlos Dávila y trae información confidencial todas las mañanas. Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Mariano Rajoy, dicen que se mueve, empieza a explicar el plan anticorrupción. ¿Qué detalles conoces?
Anticorrupción, antirreferéndum, que es lo mismo, al final.
Eso es.
Quien dude del proceso, le dijo ayer Puigdemont, se va a la calle, y a continuación destituyó como un plan purga en plan soviético a Jordi Baiguet e hizo esta advertencia sobre todo para otros posibles díscolos, por ejemplo Jordi Jané, el conseller de Interior. La previsión de hoy es que Puigdemont va a hacer un bla bla bla, va a decir el anuncio del anuncio, cómo va a ser el referéndum, entre otras cosas porque le está apretando y de qué forma, con un abrazo del oso, Esquerra Republicana de Cataluña. Esquerra Republicana que dice o firmas y Puigdemont no va a firmar nada por ahora, o nos vamos del gobierno. Pero el gobierno de España se lo toma en serio y el PP va a salir, el PP y el gobierno de Rajoy van a salir en tromba a responder. Esta misma mañana, fíjate, hablará el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Mayo. También Rafael Hernando, portavoz del Congreso. Efectivamente. Después comparecerá en público el presidente de PP Catalón, Xavier Albiol, y por la tarde el gobierno casi en pleno. En rueda de prensa, este gobierno ampliará lo que va a ser la respuesta a la medida que, efectivamente, pero sin firma, va a anunciar Puigdemont. La medida va a recordar la obligación de todas las administraciones públicas, también desde luego de los ayuntamientos, funcionarios incluidos, de cumplir con la legalidad estricta. Es una forma de calentar, entre comillas, el nerviosismo de algunos dirigentes sensatos que se ven o en la cárcel o sin un euro más en el banco. El gobierno acelera la respuesta a la sedición y el jueves Rajoy explicará detenidamente a Sánchez este plan antirreferéndum. A estas alturas también se lo va a contar a los dirigentes políticos del Partido Popular Catalán. Desde luego, Rajoy empieza a moverse.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Adiós.
Y de todo eso se habla en los periódicos también. Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues sí, se habla y mucho. Fíjate que en la portada de ABC aparecen iluminados el presidente Puigdemont y este cesado Jordi Vallet, hasta ayer por la tarde consejero de Empresa y Conocimiento. Puigdemont fulmina al primer consejero escéptico con el referéndum, es el titular, primer escéptico en público, habría que decir. Porque como escribe en el propio ABC Salvador Sostres, el PDeCAT, que es poco más que los restos del naufragio de Convergencia, ha comenzado una implosión descontrolada y nadie puede calcular el movimiento siguiente. Lo de ayer demuestra, continúa Sostres, que en ese partido hay de todo. Férreos independentistas, sí, pero también personas como Vallet que no quieren arriesgar su patrimonio o como la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, que forzó la nulidad del concurso para comprar las urnas y acto seguido fue a suplicar a la Fiscalía que le retirara la querella que le había interpuesto. El País subraya que es el miedo al fracaso el que abre grietas en el separatismo. En La Vanguardia, Enric Juliana reconoce que las dudas de Vallet eran compartidas en privado por otros miembros del gobierno y por no pocos altos cargos de la Generalitat, pero advierte que el 1 de octubre puede convertirse en un gigantesco acto de protesta contra el quietismo del gobierno de Rajoy. Toni Bolaño nos relata en La Razón el parte de guerra en el mundo soberanista. El presidente, escribe Bolaño, decidió el cese a espaldas del partido y el sector crítico se reunió anoche para abordar la crisis interna. Además, la CUP exige a todos los consejeros que tengan miedo, que dejen paso. Esta mañana, Puigdemont y sus socios van a presentar esa ley del referéndum y dice este periódico que la Generalitat anuncia que va a haber censo, aunque lo tengan que obtener de manera ilegal. Al fulminado Vallet, el editorial del Mundo le reprocha que dijera eso de que asumiría con menos problemas ir a la cárcel que si las represalias fueran contra el patrimonio familiar. Eso permite medir la catadura ética de los dirigentes que están llevando a Cataluña a un callejón sin salida. En fin, ABC recuerda que ya adelantó en su edición del domingo que Puigdemont no confía en alguno de sus consejeros y explica que Vallet ha sido fulminado para intentar evitar un efecto dominó y que otros sientan la tentación de la disidencia.
¿Habrá bajada de impuestos o habrá un leve maquillaje? ¿Qué dicen los periódicos?
Pues mira, de momento todos destacan, Herrera, la promesa del ministro de Hacienda, bajada a la vista, titula Expansión, Montoro se desdice, dice 5 días, La Razón destaca que el gobierno estima que va a bajar el IRPF en 2018 y que va a crear 2 millones de empleo hasta 2020. ABC dice que las palabras de Montoro calman de momento a Ciudadanos, que había pedido esa rebaja fiscal el año que viene para apoyar los presupuestos. El gobierno, añade la información de ABC, está seguro de reeditar el pacto de presupuestos. Y es que, como escribe Ignacio Camacho, con Pedro Sánchez instalado en el no es no, la estabilidad de la política española depende de que el gobierno sepa armar de nuevo una coalición presupuestaria. Añade que Montoro tendrá que volver a aflojar la mano, complacer a Rivera con un alivio de la presión tributaria, aunque sea mediante las deducciones, y regar un poco más el privilegiado huerto foral vasco. De momento, ya ha empezado el regateo. Detalla el economista esta mañana que Rivera pide reducir 2.000 millones a las rentas bajas, el IRPF, aunque el gobierno sopesa los 1.500. Veremos en qué queda. De momento, lo que está claro es que el PSOE va a decir que no al techo de gasto y a los presupuestos. Hay un par de editoriales hoy en el kiosco, uno en ABC, el otro en El Mundo, que le piden a los socialistas que reconsideren su posición. No se sustenta en hechos reales, dice ABC, que el PSOE diga que no por la reducción del gasto social o el aumento de la desigualdad. Son solo excusas para enfrentarse al PP en ese afán por recuperar parte de los votos de Podemos. El Mundo juzga como inaceptable que el radicalismo de Sánchez solo sirva para poner palos en la rueda de una economía que crece al 3%.
¿Más protagonistas hay?
Pues Mariano Rajoy, que este jueves recibe a Pedro Sánchez. El desafío secesionista, dice La Razón, va a ser el asunto principal. Esperemos que dure más que la última vez que se vieron los dos líderes. Fue en agosto, va a hacer un año. Y como recordaba esta mañana aquí María Daván, la cosa duró 3 minutos, aunque estiraron un cuarto de hora antes de comparecer. Fue cuando Rajoy confesó que hablar con Sánchez era como hacerlo con un marciano. Por cierto, hay un editorial hoy en El País de esos que van a dar que hablar. Pide al gobierno que mientras llega la disolución de ETA, sería eficaz un gesto que reduzca la dispersión de los presos y que ayudaría, dice El País, a debilitar los argumentos de los sectores más intolerantes. Bueno, es protagonista también el rey Macron, como le llama La Razón, el presidente francés, que dice El Mundo prepara una auténtica revolución, quiere reducir un tercio las cámaras y si no avanza en un año, dice ABC, va a plantear un referéndum. Y por último, todos los periódicos destacan la detención del llamado loco del Chandan en Almadén de la Plata, en esta ocasión por intentar matar a dos hermanas. Quinto violador excarcelado por la anulación de la doctrina Parot, que vuelve a delinquir, recuerdan hoy los periódicos. Escribe Álvaro Martínez en ABC que la reinserción es un derecho constitucional, pero cuando no puede ser, no puede ser, por mucho que se empeñe el juez Gómez Benítez desde su puesto en el Tribunal de Estrasburgo.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos cuenta la Mutua madrileña?
Pues mira, no viene la prensa, pero podría, porque cancelan el concierto de tu grupo favorito, por ejemplo, y encima te suben el precio de tu seguro y te preguntas, ¿pero por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, que sea cual sea te lo bajan. Por eso cada día más y más gente se va a la Mutua. 902-555-485. Llama 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Veamos la economía, profesor Gay de Líbana. Buenos días.
Hombre, desde la Isla Blanca y Azul, grande don Carlos Grande, menos inflación en la zona euro, el 1,3%, y en España bajando al 1,5%. Respira nuestra capacidad adquisitiva, pese a que nuestro paro sigue anclado en casi el 18%. Somos la segunda potencia de Europa con más desempleo, pero se ha roto una barrera mítica, don Carlos.
Bueno, baja el número de parados a menos de 4 millones.
Hombre, psicológicamente son 11.000 menos por debajo de los 4 millones, hombre, y esto nos anima, ¿no? Se rehace el empleo, aunque la precariedad laboral con el subempleo, la temporalidad, los salarios bajos, explica el porqué de la mediocre recuperación económica. Y los parados con baja cualificación, lamentablemente, solo representan el 11% del nuevo empleo. Necesitamos aquí obra pública, don Carlos.
Y en paro juvenil, ¿qué tal?
Bueno, un poco menos mal, porque estamos en el 38,6% de tasa de desempleo, don Carlos, y quiere decir que tenemos casi 600.000 ninis por acá.
Ya, ¿se va despejando el panorama laboral, podríamos decir?
Sí, hombre, no obstante, mucha gente querría trabajar más horas, tener contratos fijos, esto es lo que le llamamos subempleo, y hay gente que entra en el mercado laboral con salarios modestos, don Carlos.
No. Bueno, ya se empiezan a gestar los presupuestos del Estado para 2018.
Bueno, limitando el techo de gasto, que aumentará en 2018 al 1,3%, y más que limitar el aumento del gasto público, yo creo que sería bueno que este se revisara de pe a pa. Hay que propugnar una especie de presupuesto base cero en el gasto público. ¿Qué gastos son absolutamente imprescindibles? Lo digo porque las pensiones este mes ya van a tirar de préstamo. Los nietos pagarán en forma de deuda las actuales pensiones de sus abuelos. Por tanto, mal vamos. Y sigo investigando acá en Menorca, tenor de los consejos que me da el maestro Naranjo. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Con la once, Nara, buenos días.
Buenos días, Sherlock Holmes de Mallorca. Siempre con su investigación. Bueno, ayer en Wimbledon, Nadal se impuso en su debut al australiano John Millman. Tampoco el australiano era para tirar petardo. Y una victoria fácil que lo lleva a la siguiente ronda, que la jugará mañana contra el estadounidense Donald Young. Tú sabes que Wimbledon es un torneo muy especial. Por ejemplo, tú no sabías, no estoy de broma, que tienes que ir vestido de blanco los jugadores. No pueden ir de otro color.
Sí, exacto. Sí, no pueden ir de colorado, de verde.
Me acuerdo porque cuando María José jugaba a Wimbledon, los botes de Nori se gastaban en Torrevieja, que era, vamos, venga Nori.
Era la locura, claro.
Claro, porque el verde del CP manchaba mucho el blanco. Y luego eso no había manera de quitarlo. Eso no había lavadora que lo quitara. Y luego está el tema de los fichajes de última hora. Mira, hoy se reúne Dani Ceballos con el presidente del Betis. Es muy importante esta reunión, te voy a decir por qué. Porque tiene que decidir si se va al Madrid o al Barcelona. Hay oferta de los dos. Y una decisión con esa edad, ojo, es muy importante, porque puedes convertirte en un figurón o en lo que pudo haber sido y no fue.
Si vas a ir al Madrid, va a ser para nada. ¿Tú crees que ahora mismo tiene sitio en el Madrid? ¿No le conviene más seguir jugando un año?
Bueno, pero puedes fichar
un equipo que le ceda al Madrid.
Claro, y cedido.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero sí, aquí sí. Te vas a meter entre Isco y James y el otro de la moto.
Pero hombre, puedes fichar e ir cedido. O con el Barcelona tampoco vas a jugar. Es decir, ficharás e irás cedido seguramente también. Porque es un chaval muy joven todavía, ¿no? Para esos retos. En fin, yo no sé. Y el portero, el Mirando Naruma, del que tanto hablan, pues mira, ha ampliado su contrato con el equipo italiano hasta 2022. 6 millones por temporada. El niño con 18 años. Y el mío con la maquinita de internet. No se podía haber puesto a jugar la pelota.
Fíjate. Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 8, pero antes tengo mucho interés en que ustedes escuchen esta información local que ya le trae Herrera en COPE.
Este verano puedes prepararte para bailar el baile del azar y huella. Lo baila él. Lo...